Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. Esto sigue siendo el Buenos Días Madrid. Aquí estamos los de las 10, como todas las mañanas. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 en punto de la tarde. En este 13 y martes, que es un día de mucho paraguas y de muchos paraguas, Carlos.
Sí, hay unos cuantos en Twitter. Se nos han colado los paraguas. Y gente que lo sepa, claro, evidentemente. Arroba Buenos Días OM es nuestro Twitter y ahí podéis ver una foto con personas, paraguas, y lo que hay que contar son las personas, los paraguas, y decidir si hay más de una tonalidad rosa, rojo, bueno, sí, ese color, ¿vale? Encarnado. O más bien gris-blanco. Hasta el momento... Haya pelea, pero a tope.
Bien.
Pero a tope.
Bien, bien.
No te lo puedes ni imaginar. Va bien. Cuestión de dos o tres votos. Ahora mismo gana la opción de rojo-rosa por el 40%. Muy cerquita, la misma cantidad, 35%. Y los que apuestan por el gris-blanco, 25%.
Bueno.
Está ahí, ¿eh?
Bueno, bueno.
Está bien. Ahí.
Queda tiempo todavía.
Queda.
Hasta la 1:-5.
Hasta la 1:-5. A esa hora daremos la cantidad exacta que hay de uno de otro, si es igual, si no, si hay más de uno que de otro. Vamos, que aclararemos el misterio.
Y hasta entonces, ahí está nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, donde podéis entrar, mirar, contar, decidir, votar y luego ver si hemos acertado bien con las matemáticas o hemos fallado.
Eso es.
Muy bien,
cálculo.
Estupendo.
Adiós.
Pues hasta la 1:-5.
Chao.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Manuel López Blanco tiene 42 años, es madrileño, pero por encima de todo lo que es un músico excepcional por muchos motivos. Se le conoce como el pianista de la mano izquierda. La distonía focal, una enfermedad neuronal que afecta a los músicos, y un ictus, estuvieron a punto de acabar con su carrera profesional, pero él no se rindió y con su tesón ha conseguido volver a tocar el piano y cumplir un sueño, el de celebrar un concierto en el Auditorio Nacional. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Buenos días.
Que tienes concierto ya mismo, el 14 de diciembre.
Ya mismo.
Supongo que de ensayos constantes, porque los músicos nunca podéis dejar de ensayar.
Bueno, la verdad que la vida de un músico, no sé la de otros músicos, pero lo imagino, lo supongo, es nosotros, o sea, practicamos, pero practicamos por amor. O sea, a mí me gusta estar en contacto con el piano, prepararme para el concierto, y es más, me gusta el concierto como si fuera, digamos, la palabra no es muy correcta, pero me da hasta morbo al público, ¿no? Porque es el momento que tengo yo para expresar y convertir esa energía, esos nervios que siempre hay, en los estudios previos, en las horas previas de práctica y tal, para explotarlo hacia algo positivo. Que de eso se trata, transmitir música y emociones, ¿no? Crear un poquito
pues
de magia.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ahora dentro de un ratito hablamos de ese concierto tan importante para ti. Pero hagamos un poquito de historia, Manuel, porque tú naciste siendo músico, ¿no? A ti cuando naciste a tu madre le dijeron, señora, ha tenido un músico. Más o menos, porque tú empezaste con tus estudios con 4 años.
Sí, perdona, la verdad, Eli, bromas aparte, sí. El médico dijo a mi madre que tenía manos de pianista.
Ahí va.
Luego no fui un niño prodigio como tal, porque empecé con 4 años a jugar con el piano, con los pentagramas, escribir notaciones musicales, escribir algo de música, pero no tenía nociones, no era consciente como, digamos, algún talento que hay, que sí se puede decir que este es un genio, ¿no? Yo no me he considerado nunca un genio como tal, ¿no? De escribir música muy temprano, pues sí, hacía algunas cosas, jugaba con el piano y tal, empecé muy pronto, y la vocación me llegó también muy pronto, me llegó con 12 años, ¿no? Entonces, esa etapa de la infancia, una etapa preciosa, una etapa de desprendimiento total de la presión, de disfrutar de verdad, como tantísimos otros músicos se verán reflejados en esta entrevista, ¿no? Cuando empiezas, pues todo es muy bonito, ¿no? Pero, bueno, ya hablaremos más adelante de lo que pasó, ¿no? Esa fue mi etapa inicial, sí.
Claro que sí. Pues, bueno, fuiste el alumno más joven de toda la historia del Conservatorio Superior de Música de Madrid, lo cual ya da una idea de tu talento y de tu tesón. Pero de pronto un día, es verdad, Manuel, se cruza en tu vida la distonía. ¿Qué es la distonía focal?
Bueno, hago un pequeño paréntesis antes de empezar con la distonía focal. Yo, la verdad es que no sé si me favoreció o, al contrario, entrar tan joven, como tú dices, el alumno más joven, con 15 años, es como hacer la carrera de medicina con 15 y cuando la gente empieza con 19, 18, ¿no? Sí. Pues lo mismo. Entonces, eso fue una presión añadida y quiero recalcar que tuve un golpe fatídico en la mano derecha en una situación que me caí en las escaleras de mi casa. Y no sé, a raíz de eso he investigado mucho después, años después, digamos 20, 30 años, he investigado la distonía de otros músicos distónicos muy importantes en la historia de la música. Hablamos de, luego os comentaré. Sí. Pero esa caída pudo ser la precursora de que yo empezara a realizar movimientos forzados, sí, o movimientos no tan claros, no espontáneos, porque había una pequeña desviación en los tendones de los músculos, de los nudillos, en fin. Tuve la mala suerte y efectivamente la adolescencia, en vez de ser una adolescencia que, bueno, que todos los adolescentes tenemos una adolescencia especial, la mía fue especial por partida doble, ¿no? La adolescencia en sí y el comienzo de la pesadilla del criminal, por así decirlo metafóricamente, de mi vida musical, que es la distonía focal. ¿Qué es la distonía focal? Bueno, pues es una condición, no sé si llamarlo, no sé, neurólogo, enfermedad o condición neurológica, es una enfermedad del movimiento que pertenece a la familia del Parkinson, de las distonías grandes del cuello, cervical, o sea, el calambre del escribiente, gente que no puede escribir. Imaginaros un cirujano cuando tiene el calambre del escribiente y está operando y le está temblando el bisturí. Pues a mí, al pianista o al músico, no solo al pianista, recordar que es una, os lo digo, que es una distonía focal que afecta focalmente, por eso se dice distonía focal, a otros músicos. Afecta a guitarristas en la mano derecha, izquierda, afecta a flautistas en los labios, afecta a trombonistas en los labios, afecta a cantantes también en los nodos vocales. Puede ampliarse a un espectro brutal de músicos que no lo saben, porque no estaba muy muy reconocida, o sea, hace 20 años no existía internet, lo que digo yo. Entonces los doctores, los neurólogos, pues pensaban que era una, no sé, te desviaban al el psicólogo. A mí me han desviado al psicólogo, al psiquiatra, recorres mil caminos a ciegas y realmente lo que tienes es una distonía focal, que es nada más que técnicamente es cuando tú estás intentando hacer do, re, mi, fa, sol con los músculos que lo tienen que hacer, extensores, por ejemplo, se mueven los flexores, porque sí, o sea, hacen lo contrario a la orden que está mandando en ese momento tu cerebro. Y no se arregla ni con votos, ni con chamanes, perdón por la expresión, en internet intentando ayudar. No se arregla con nada, se arregla pues aceptando. Se gripa el motor del cerebro, se crean unos patrones de conducta, y la neuroplasticidad, la capacidad de adaptación de cada uno, en ello ahora mismo está la solución, la clave. Es decir, la distonía no tiene cura, no, o sea, no tiene cura, pero sí hay un porcentaje muy, muy pequeño que encuentra su cura, su cura, su terapia, su digamos que su librillo, ¿no? Pues si no puedo hacer este movimiento, lo hago de otra manera o busco. Pero siempre de una manera muy, tienes que engañar a tu cerebro, porque el cerebro se cierra en banda y es una cosa que no se abre ya por la vida y te quedas ya con ese con esa mala formación, por sí. así decirlo, esa mala práctica.
Sin embargo, Manuel, tú te operaste en Japón.
Es que me he operado, vamos a ver, cuando yo cuando tenía 14 años tuve ese golpe en la escalera.
Sí.
Y desde entonces he estado toda mi vida pensando que era de traumatología.
Claro.
Me han llevado a muchos traumatólogos, me he operado 4 veces, me ha operado el doctor Cavados en Valencia, es una vivísima persona. O sea, todo el mundo con buena fe ha puesto lo que tenía que poner en sí. cada apartado de su especialidad. Me han llevado psiquiatras, a psicólogos, está en tratamiento para la ansiedad. Bueno, ha sido durísimo porque cuando tenía 19, 17, 18 años, en plena adolescencia, no sabía lo que tenía. Entonces estaba con una ansiedad brutal, depresión.
Claro.
O sea, al final dejas el piano y, por resumir un poco, con 24 años después de 2 operaciones dejas el piano, no sabes lo que tienes, no sabes lo que pasa, simplemente lo dejas echando un guiño al futuro. Es más un proceso de aceptación y de adaptación al instrumento. Y decir, oye, si no puedo con esto, podré con otras obras o con otros repertorios o con otras canciones o como lo quieras llamar. Y mi sigo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Después de claro. este impasse que, bueno, de conocer, ¿no? El criminal de mi vida musical fue la distonía focal. Después de conocer esto dije, oye, ¿y si le he puesto ya nombre, ¿por qué no le pongo cura, no? Y bueno, investigando en revistas de neurología, neurociencia, encontré algún doctor, uno de prestigio en Japón, que era, bueno, no voy a dar el nombre, porque, en fin.
Sí.
En fin. Y nada, pasaron 2 años, 2 o 3 años, hasta que al final, escribiendo cartas, emails y tal, decidí hacer una operación que no es recomendada y que no es practicada en España, en culturas europeas, porque tenemos, ante todo, la salud del paciente, ¿no? En culturas orientales pues son más agresivos o les da un poco más igual en ese sentido. Se llama talamotomía por radiofrecuencia y no es más que, no es de ciencia ficción lo que voy a contar, estás en el quirófano en tiempo real con anestesia local, te ponen un piano de plástico tumbado encima, tú estás en posición más o menos vertical, al revés, tumbado,
sí.
con el piano encima y estás haciendo los mismos movimientos que cuando estás tocando. Con la salvedad de que el doctor está manipulando por un cable para hablar, hacer una ablación de ciertas áreas del tálamo de tu cabeza, porque
sí.
la distonía focal es una malformación que se produce de repetir genéticamente o por condicionamientos físicos o por un trauma o porque simplemente te ha tocado a ti y ya está. Entonces, si se tiene que curar es en el cerebro, no es en el músculo o no es en repetir o no es el... Es en el cerebro. Entonces él iba manipulando hasta
sí.
que a los 30 minutos de la operación dijo, bueno, ya no podemos manipular más. Yo empecé a marearme, un calor tremendo tal, perdí el conocimiento, ictus. Y en el 2021, en Navidad del 2021, empecé a notar una especie de como una llamada, ¿no? De,
sí.
de oye, ¿y por qué no tocas el piano con la mano izquierda, no? Y se lo pregunté a mi novia en aquel momento, a mucha gente, y como siempre en la vida, las decisiones más importantes las tienes que tomar, en mi opinión, solo. Y lo que te dice esa lucecita que se enciende en tu corazón, pero te da miedo hacerla, esa es la que tienes que hacer. Como resumen, ¿no? De lo que ha sido mi experiencia, ¿no? Entonces la gente me decía, ¿cómo vas a tocar el piano? ¿Cómo vas a tocar con la mano izquierda? ¿Cómo vas a...? Los conciertos son para gente mayor, ahora hay pandemia... no lo hagas, tal, vale, ok, perfecto, decir lo que queráis. Tuve la oportunidad de que me dieron aquí una chance, un concierto en Málaga, en mi ciudad natal, y nada, pues el 3 de agosto del 2021 empezó el cumpleaños de mi madre, por cierto,
sí.
empezó el pianista de la mano izquierda, el primer concierto de tantos otros muchos como ha habido este año, ha sido brutal, sobre todo este noviembre, que ha sido espectacular el recibimiento de tanta gente por aquí, por la zona, por otras ciudades como Madrid. Y bueno, encantado no solamente como persona lo que me ayuda a recibir los aplausos, sino lo que puedo transmitir, la sensación de paz que me da cuando toco el piano, la sensación de... Llevaba 30 años o 25 años prácticamente sin poder disfrutar y me ha tocado pues volver, como yo pensaba en aquel entonces, algún día volveré a tocar el piano, pero con una mano.
Baruel, que de verdad, un auténtico placer conocer tu historia. Yo creo que es muy, muy alentadora para muchas personas. Es verdad que hay gente a la que la vida, bueno, pues le pone muchos obstáculos y no son demasiados los que los superan como lo has hecho tú.
Y que muchísimas gracias a vosotros, de verdad, de corazón, que cada esfuerzo, de cada sudor, de cada toque, de cada lágrima, o de lo que he pasado, es por la gente esa que no tiene esperanza.
Pues sí, qué bonito. Manuel, que hablas divinamente, además. Un beso enorme. Muchísimas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen. A mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
¡Hemos ganado! ¡Somos campeones de Europa! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije! ¡Lo dije!
¡Hola, terrícolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
O sea que, Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra. Es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Alguien me espera, tierna Sara, dulce y sutil como Susan.
¿Es mejor vivir soltero o en compañía? Esta es la pregunta que se hace Bobby el día de su cumpleaños, mientras sus mejores amigos le preparan una fiesta sorpresa que no lo es tanto. Bueno, Bobby siempre ha sido un soltero de oro y no le faltan oportunidades para casarse, pero hasta ahora no se ha atrevido a dar el paso definitivo. Bueno, este viene a ser, así muy resumido, el argumento de Company, que es un título fundamental del teatro musical que podemos ver ahora. Cuidadito, porque no tenemos tantas semanas, ¿eh? No hay que despistarse, en el Teatro Albéniz, con un elenco de lujo, encabezado por Antonio Banderas y luego por un montón de actores y de actrices de primerísimo nivel. Bueno, en ese elenco está Marta Rivera. Marta, muy buenas, bienvenida. Vaya lujo de musical, ¿eh?
Vaya lujo y vaya lujo lo que estamos escuchando ahora mismo, que es al señor Antonio Banderas,
cantando cantando una de las canciones que canta en el musical, y es un auténtico placer a trabajar con él y verle y escucharle. Como podéis comprobar, esto es el disco que grabamos el año pasado, que ha salido ahora hace poco, y es maravilloso.
Ya fuera del plano profesional, ¿qué tal es trabajar con Antonio Banderas?
Pues de las personas más sencillas, más humildes y generosas con las que he trabajado, la verdad. Es un placer. Es exigente, evidentemente.
Hombre, ¿cómo debe
como
debe ser.
Como debe ser, porque yo también soy muy exigente y muy, muy recta en ese sentido, pero no deja de ser un maravilloso poder trabajar con él.
Bueno, estaba contando un poco los oyentes del programa. Antonio Banderas es Bobby, que es el protagonista de este musical, que es un soltero de oro y al que sus amigos le preparan una fiesta con el fin de encontrarle pareja.
Una fiesta del 50 aniversario con el fin de encontrarle pareja. Y luego la función se va desarrollando a partir de pequeños sketches de las diferentes parejas y de las diferentes situaciones de cada pareja. Cada pareja es un mundo, cada historia es diferente, y las problemáticas con las que nos podemos encontrar nosotros mismos, mucha gente que viene, muchas personas del público se sienten identificadas con algunas de las historias o con algunos de los personajes que están representados encima del escenario.
Bueno, hay cinco parejas, con lo cual, hombre...
Cinco parejas interpretadas por maravillosos actores.
Entre ellos tú, perdona.
Sí, bueno, pero que habréis podido ver en muchísimos espectáculos en Madrid. Es que son innumerables los espectáculos y las personas que... Y luego con casi 30 músicos en directo también, y es maravilloso poder trabajar en un espectáculo bajo la dirección de Arturo Díez Boscovich y con 30 músicos en riguroso directo, todo el espectáculo, cantando, bailando, interpretando y con unas grandes voces. Yo me saco y veo a mis compañeros y solo puedo decir que es maravilloso.
Bueno, una de esas parejas es la que está formada por Larry y por Joan.
Larry y Joan.
¿Y tú eres Joan?
Yo soy Joan y tengo la suerte de... Porque siempre dicen que es un musical de mujeres. Y yo digo que las mujeres en ese aspecto no seríamos nada sin el apoyo de nuestros maridos, que en este caso yo tengo el apoyo incondicional y soy muy afortunada de tener a Paco Morales a mi lado haciendo el personaje de Larry. Él es un artista también multidisciplinar y que lleva mucho tiempo en la profesión, y que yo creo que es justo a señalarles a ellos también.
Bueno, en este caso, Joana, que eres tú, o tú que eres Joana, es una mujer un poco mala.
No, no es mala. A ver, dentro
es una
como
mujer
los
un poco mandona.
No, es como en los cuentos, que está la princesa, la otra, la graciosa y la bruja, ¿vale? Si hablamos en esos términos. Bueno, pues a mí me tocó ser la bruja, pero no, o sea, no es la mala. Es un personaje, Joan, es una mujer con mucha personalidad, con mucha verdad, ¿no? Porque a veces cuando dices las verdades eres mala, ¿no? No por decir la verdad eres mala, ¿no? Porque, pero que luego en el segundo acto se descubre que también tiene su corazoncito y su sensibilidad.
Y que choca mucho con Larry, que es un buen hombre.
Sí, porque Larry es un buen hombre, pero...
Pedazo de pan.
Todo el mundo tenemos lo nuestro. Las obras de teatro son el reflejo de la vida y de las personas encima de un escenario. Entonces, los personajes no son planos, o al menos yo no los entiendo así. Entonces, igual que las personas, en según qué situaciones, en según qué momentos, somos de una manera u otra. Los seres humanos no somos planos, tenemos muchas aristas.
¿Cómo llegaste tú a esta obra?
Pues yo llegué, me llamaron para hacer, después del confinamiento, un casting. Entonces me fui a Málaga y hice el casting ahí en Málaga con Antonio. Y fue por aquí, por donde llegué.
¿Fue un casting para el papel que interpretas o era un casting poco en general?
No, me llamaron para este personaje.
¿No te has preguntado nunca a mí por qué me llaman para la bruja
pues,
y no me llaman para,
no.
para la buena? ¿Esto
no,
qué
no,
es?
No, 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 no. Yo supongo que, a ver, mirando mi currículum y viendo...
Vieron que eras mala.
No, es por cuestión de tesitura, de fuerza, de interpretación, de ya de carácter, ¿no? Entonces, que me vieron para ese personaje cuando supongo que los directores de casting o el mismo Antonio, a la hora de hacer un cast, se pone a mirar currículum, se pone a ver las personas como son. Entonces, yo creo que aquí también Marc Montserrat ayudó en eso a venderme un poco, ¿no?
Bueno, si hablamos de la obra, claro, el director Antonio Banderas, perdón, el intérprete principal Antonio Banderas,
sí.
que es de Málaga. Tenemos a un señor que hace la escenografía que se apellida Andújar, pero sin embargo está todo ambientado en Nueva York.
En Nueva York, sí, bueno, la obra es una obra de Stephen Sondheim y está ambientado en Nueva York y trata del Nueva York de los años 70, entonces... hay muchas referencias a esa época y yo creo que es bueno que en el teatro se mantenga lo que es la obra en cuestión. Porque si trasladáramos las cosas a la actualidad, ¿de qué nos serviría presentar una obra? Es como los Shakespeare, que los actores modernos, pero nunca perdiendo lo que era esa época y la forma de vida y el pensamiento y todo lo que se vivía en esa época.
Marta, decía yo al principio que es una obra que nos invita a reflexionar también, ¿no? Si es mejor vivir solo, si vivir acompañado, hombre, dependiendo, supongo, de las circunstancias de cada uno y del ambiente. ¿La gente sale habiendo interiorizado esto y sacando conclusiones o simplemente va a divertirse?
La verdad es que, sí, y además te encuentras con gente que te la encuentras luego o te hablan al cabo de unos días y siguen reflexionando, ¿no? Yo ahora mismo, si fuera por Marta, le dirías mejor vivir sola a Bobby, ¿no? Pero allí tengo la obligación como personaje de darle una colleja para que despierte a la vida y para que él mismo pruebe a ver si es mejor o es peor vivir en pareja y se lance y que su finalidad sea vivir como sea, pero que sea vivir. Y... Hay un tema que es el tema colofón final de la función, que es el Being Alive, un tema muy conocido en el mundo, que es... Yo digo que cuando Antonio canta ese tema es como si diera una masterclass de cómo hay que hacer el teatro musical, que es como interpretar las canciones. El teatro musical es teatro... musical, no es cantar y bailar porque
claro,
sí.
Claro, efectivamente. Siempre hemos, aquí hemos reivindicado mucho el género del musical, porque requiere muchísimo talento en muchos aspectos.
Claro.
Es decir, uno puede ser un magnífico cantante, pero ser un malísimo actor, o un buen actor, pero un bailarín y un cantante tremendo. En vuestro caso tenéis que dominarlo absolutamente todo, lo cual a mí me parece realmente
fantástico.
Sí,
trabajar las tres disciplinas a la vez y hacer que la música, las canciones, formen parte de esa historia y que sean como un texto mismo acompañado con música. Y eso es para mí lo importante. Me dijo una vez, hace poco, un productor de un conocido aquí, cuando te veo bailar es como si no perdieras el personaje y siguieras y dices, es que es eso, ¿no? Teatro musical,
claro.
Es eso, bailar y cantar siguiendo la historia, si no, ¿para qué?
Es muy difícil tener facilidad para todo. En tu caso, ¿para qué tienes más facilidad? ¿Para actuar, para cantar o
pues
para bailar?
No sabría qué decirte.
¿O porque... cuál es? Bueno, te lo voy a poner al contrario. ¿En qué tienes que echar más horas? Ya has dicho que eres muy perfeccionista. Pero ¿cuál de las tres disciplinas, digamos, dices, en esta me tengo que volcar?
Hombre, yo empecé a bailar con 4 añitos. Entonces, allí es donde eché más horas, seguramente. No sabría qué decirte porque yo lo trabajo todo al mismo nivel en mi mente, ¿no? Y quiero que esté... Yo lo que sí te digo que yo no me considero cantante, yo me considero intérprete de canciones, porque yo no sé cantar una canción si no estoy interpretando lo que estoy diciendo. O sea, sin... entonces, igual lo menos que me considero es cantante, fíjate.
Pues fíjate que esto también lo hemos comentado muchas veces con cantantes puros y duros, ¿eh?, que sí han pasado por este estudio, que seguramente la clave del éxito muchas veces está en eso que dices, ¿no? Que uno puede tener una voz magnífica, pero no transmite. ¿Y por qué no transmite?
Exacto.
Porque no interioriza y no transmite,
exacto,
la historia que está contando, uh-huh, ¿no? Y al revés, hay gente que no tiene tan buena voz. Mira, Antonio Banderas no es que tenga una voz extraordinaria.
Bueno,
canta bien, pero no, en fin.
Bueno, pero, discutible.
Pero te quiero decir, como es tan buen actor, claro, se mete tanto en
pero
el
papel. Pero Antonio tiene una voz... Claro, ¿sabes qué pasa? Que a veces tú te metes tanto en un papel que estás interpretando a ese personaje y tú no estás igual luciendo tu voz, sino que estás pasando a través del personaje, filtrando el personaje a través de la voz. Y ocurre a veces que dices, no, es que esa persona canta muy bien. Sí, canta muy bien, pero no me transmite nada. Y en cuanto hacemos un personaje de teatro musical, sacrificas el cantar bien con el interpretar esa canción y hacerla llegar. A mí me ocurre en un tema que tengo en esta función,
sí,
que yo a veces pienso, podría cantarlo mejor si quisiera y más bonito, pero es que yo lo estoy filtrando a través de Joan, ¿no? Entonces, juzgar el cantar bien, mejor o peor en una función de teatro musical es complicado, es complicado. Y yo en eso ya te digo que tendría que haber un debate sobre eso, ¿no? Porque
lo abriremos cualquier día. Oye, Marta, sois alrededor de 20 personas.
Más o menos,
todas en escena. En un
más,
momento
el dado, técnico,
otro, más el equipo técnico. Sí. Pero hablando un poco de los que sois los, digamos, los personajes que vemos encima del escenario. ¿Es fácil llevar la convivencia entre tanta gente? Oye, estamos viendo, es verdad que hay musicales que también tienen un reparto muy extenso, ¿no? Pero siempre parece que si hay un equipo de personas de 4 o 5, pues es más fácil como llevarse bien que entre tantos.
Hombre, yo personalmente soy una persona muy solitaria, necesito mi espacio, porque ya en mi vida soy muy solitaria y muy tranquila. Bueno, tranquila no soy, pero sí que necesito mi espacio. Entonces me agobio mucho. Entonces ya lo sabe la gente, que soy en mi mundo y particularmente yo soy así. Hay gente que vive siempre que necesita más gente y más. Yo no, yo hablo de mí particularmente. Yo en mi mundo, en mi espacio, si tengo que estar. Yo no estoy ni en el chat de grupo.
Ya.
Digamos, porque no me gustan los chats de grupo, no me gusta, yo soy muy cariñosa, muy me gusta estar con gente, pero tengo mis tiempos.
Necesitas tu espacio,
sí.
Efectivamente. Bueno, estrenasteis ya el mes pasado,
sí,
en noviembre.
El 17 de noviembre.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cuál es la reacción
del
público?
Fue maravilloso. Tuvimos ya en Málaga durante 7 meses una reacción del público maravillosa y de la prensa también. Entonces, estrenar aquí en Madrid. Yo creo que tuvimos un rodaje ya allí en Málaga, hemos llegado aquí en Madrid ya rodados y es alucinante ver cómo el público, una de las cosas que nos ha sorprendido es ver al final en los saludos todo de teléfonos grabando y bien, y es como que te quedas, no sé, parece un concierto más que una función de teatro,
pero
¿no? Al final,
es un concierto al final. Sí, oye, estamos escuchando un montón. Sí. ¿Cuántos temas musicales?
Uf, espérate, aquí me has pillado porque...
Pues un montón.
Unos 20... Sí, no sabría... Perdonadme,
ya.
Pero ahora mismo sé. Pero más o menos.
¿Y tuyos cuántos?
Dos temas, sí. Dos temas, pero me paso toda la función o entre cajas o en el escenario... Haciendo coros y acompañando a la gente.
Uno al final se termina, me imagino estando ahí entre cajas, uno al final se acaba aprendiendo la obra entera, ¿no?
Totalmente.
Ahora,
pero a mí me pasa...
Podrías hacer cualquier otro
personaje.
En todas las funciones
me pasa que por el hilo pues yo voy a escuchar. Es que una cosa que tengo es que aunque yo esté fuera del escenario, yo no puedo perder el hilo de lo que está ocurriendo encima del escenario, porque cada función es diferente, cada público es diferente. Entonces, yo tengo mi escena es al final de la función, entonces necesito saber qué es lo que ha pasado durante toda la función para poder encajar bien y entrar bien a esa escena final.
Bueno, no sé si lo he dicho ya, pero estáis hasta febrero.
14 de febrero,
hasta, día hasta de los el día enamorados. De San Valentín.
Vaya regalo, ¿no?
Hombre, ya lo creo. ¿Todos los días, horas?
Martes, un poco. De martes a domingo, entre semanas a las 8 de la tarde, y luego los fines de semana a las... sí, igual... No, menos el domingo, perdón, que es a las 6 de la tarde.
Sí. O sea, que trabajáis a destajo.
Sí, todos los días, ahí, a las 8 menos el domingo.
Todos los días.
A las 6 de la tarde.
No será fácil conseguir entradas. Quiero decir, hay que darse prisa. Yo siempre digo esto, lo repito siempre, Marta, que es, no pensemos, ¡buah, febrero!
Claro.
Porque febrero se nos...
mira, no, hace para nada mañana lo que puedes.
Estábamos en la playa hace nada y mira, sí, estamos ya...
Sí, volveremos a estar, vamos, en la playa dentro de nada.
Exactamente, poniendo, sí, las bolitas del, sí, árbol de Navidad, con lo cual febrero de pronto se nos echa encima y nos plantamos después de Navidad y diciendo, ahora quiero, ahora no hay entradas.
Y es un, pues, buen, no, regalo de, hombre, Navidad también.
Pues fíjate, estupendo, claro, para ir en pareja, o para ir con amigos, y o no para ir con, no, como quieras. No.
Tener a un actor de Hollywood y de Broadway en directo cada día a 5 metros no se puede vivir aquí en Madrid,
bueno,
todos los días.
¿Y después de Madrid vais a algún otro lado?
No, 14 de febrero terminamos y aquí, bueno, no decimos que se muere, pero sí que...
Bueno.
Se va a dormir.
Bueno, esperemos que sea una siestecita. Simplemente, Teatro Albéniz, que nadie se lo pierda. Este company, protagonizado por Antonio Banderas y con un elenco extraordinario. Mira, lo voy a decir.
Sí.
Ya está, claro que sí. María Damuz, Alberto Bolea, Lorena Calero, Javier Enguix.
Enguix.
Enguix. Sí. Laura Enrech.
Lidia Fairén, Rubén González, Dulcinea Juárez, Silvia Luchetti, Julia Moller, Paco Morales, Marta Rivera, que soy yo, Carlos Seguí, Ray Borrell, Bealia Guerra, Beatriz Mur, Álvaro Puertas y Lourdes Tamayoa, que ya te he dicho antes que todos han protagonizado espectáculos, sí, en Madrid durante los 20 años anteriores. O sea,
pero se decía yo que es un elenco absolutamente de lujo. Marta, que sigáis triunfando muchísimo.
Muchísimas gracias, Eli.
Que Joana se endulce un poquito.
Es muy dulce, de verdad, de verdad.
Y que sigas teniendo tu espacio en tu vida y en el mundo del espectáculo.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Marta.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes todos con el Real Madrid femenino.
El equipo blanco se lo juega todo en la Champions femenina ante el PSG en París.
Solo vale ganar.
A partir de las 9 menos 5, te lo contamos en el partido de la onda desde el 106 de la FM.
Sonido Onda Madrid.
¿Sabías que...?
¿El espacio que ahora ocupa la Rosaleda del Parque del Retiro fue antes un estanque donde se podía patinar? Obviamente solo en invierno y cuando helaba lo suficiente, pero para allá que iban los madrileños patines de hielo en mano para disfrutar de su tiempo libre. No sería hasta 1915 cuando el entonces alcalde de Madrid, Carlos Prats, decidiera darle un aire más elegante a esta zona del parque creando esta rosería, que era así como se llamaba cuando se la encomendó al jardinero real Cecilio Rodríguez. Más de 4.000 rosales se plantaron, dispuestos en diferentes parterres que a día de hoy seguimos disfrutando.
Bueno, parece algo normal que las mesas de Navidad estén llenas hasta arriba de comida. No podemos terminarla muchas veces y supone, en el mejor de los casos, comida para otros días. En el peor de los casos, derroche alimentario, que en fin, yo creo que tenemos que evitar por todos los medios. ¿Cuánto desechamos normalmente en Navidad? Y sobre todo esto que decía, ¿cómo podemos evitar ese derroche de comida que se da en una casa así y en otra también durante estas fechas? Bueno, para ello, hoy Miguel Aguado viene lleno de consejos. Miguel, muy buenas.
Muy buenas.
Ecología de andar por casa y hoy para andar por casa en Navidad.
Claro, y además, como es tradición ya últimamente, traigo lluvia. Muchísima, lo
Mira,
siento.
Mira, no me siento. Hables, no me hables, que lo estábamos comentando ahora, micrófono cerrado. Buenísima para el campo, buenísima para los pantanos, buenísima para...
Pero qué
un
rollo.
Un mal rollo de mucho cuidado. O sea, no nos engañemos. Podemos intentar consolarnos pensando en el bien común, pero a la hora de la verdad...
Que no, hoy
esto
hoy
es insufrible. Pues así va a estar toda la semana, ¿eh? Lo voy advirtiendo.
El pensamiento es común, yo creo que todo el mundo lo pensamos. Sí, es bueno, pero vaya rollo.
Bueno, pues sí. Haciendo un símil muy fácil, vamos a meternos en el charco del derroche alimentario, porque seguimos derrochando muchísimo, sobre todo en estas fiestas, Miguel.
Fíjate, del total de lo que derrochamos, recordemos que prácticamente un tercio de la comida que se produce no produce ni una caloría. Me gusta decir esto, no sirve para nada.
Ya.
Esto a nivel general. Pero en estas fechas es cuando lo hacemos, y además todos pensamos las cenas. Son unas mesas que son para comer varios días.
Sí.
Y las comidas, etcétera. Nos pegamos unas panzadas tremendas de comida. Y además parece que no hay una mesa tiene que estar con mucha comida. Esa sensación que tenemos. Bueno, esto significa que el 20% de la comida que compramos en Navidad va directamente a la basura.
Pues está la cesta de la compra como para tirar el 20%. Ya de entrada para el bolsillo malísimo.
Para el bolsillo de pena. Y para el medio ambiente exactamente igual. ¿Y por qué ocurre esto? Pues mira, generalmente... suele ser una de cada tres personas. Prácticamente cuando nos juntamos, todo el mundo nos sobra. El 54% afirma algo que estábamos diciendo, que es que nos gusta que haya mucha variedad, que haya muchas cosas, para que todo el mundo pueda tomar de todo. Y entonces hay muchas bandejas de muchas cosas.
Sí.
Yo creo que es muy habitual. Con los entrantes tenía para varios días.
Sí, eso siempre con los entrantes ya he comido, sí.
Pero vamos, sobradamente, ¿no? Y al final, un 25% dice que no merece la pena... guardar lo que sobra. Fíjate, un 25%. Bueno, pues vamos a intentar reducirlo por el bolsillo y por el medio ambiente. Lo primero, ya yo creo que algo que ya hemos ido incorporando es comprar la comida con antelación. Lo hemos hecho incluso cuando era por una cuestión de precio muy razonable, los precios estaban más baratos que en las fechas ya cuando llegamos al último día. Bueno, pues congelarlo, tenerlo previsto, quiere decir planificar, prever qué vamos a cocinar y sobre todo, muy importante, cuántos vamos a juntarnos.
Claro.
Pensar que, por ejemplo, la primera que viene, el día 24, es una cena. Y repito, cena.
Ya.
Quiere decir que no hay que morirse. Cuando llegan los dulces, ya todo el mundo dice, ya no puedo más. Y, porque no podemos más. No podemos más,
verdad.
Incluso con los propios entrantes. Bueno, pues calcular y saber con exactitud cuántos somos. Y calcular y estimar todo lo que vamos a poder comer.
Tampoco está complicado. Es pensar, ¿yo qué puedo comer de aquí?
Claro.
Pues... pongamos unos langostinos. ¿Cuántos langostinos me puedo comer yo? ¿200? Pues no, directamente. Claro. Bueno, pues una cantidad razonable. Y luego pensar lo mismo con todo el resto de platos. ¿Sabes lo que ocurre, Miguel? Que muchas veces decimos langostinos. Pero ¿y si todo el mundo quiere langostinos y luego no quiere no sé qué? Claro, hacemos es que... unos promedios un poco extraños que al final acaban pues como acaban.
Y además, mira, es una cuestión sobre todo de hábitos. Nos parece también que si yo voy a comer o a cenar... Si juntamos la familia en un sitio o en otro, no puedo ir con las manos vacías. Con lo cual, sobre lo previsto, yo incorporo más cosas. Incorporo desde ese plato que a mí me gusta preparar, pero para todos, para que todo el mundo lo pruebe, o ese jamón que no sé qué, ese tipo de cosas. Con lo cual vamos sumando, y es absolutamente imposible que todo se coma. Tampoco pasaría nada si yo entre, pongamos, jamón y langostinos, por decir cosas muy tradicionales, pues elijo y cojo jamón y me quedo sin langostinos. Pues tampoco pasaría
nada.
O no como 27, como uno, dos.
Claro.
Pensemos qué es lo que voy a cenar yo esta noche, qué es lo que cené anoche y de repente no puedo pegar ese saltazo. Yo voy a hacer una propuesta y es para que no nos dé corte, que planteemos a nuestra familia una cosa muy sencilla. Este año vamos a ser más ecologistas.
Sí.
Me parece que nos permite.
Sí.
Y además estaremos todos de acuerdo. Quiere decir, primero, vamos a calcular cuántos somos. Si traes algo, vamos a hacer un listado de las cosas. No es trae lo que quieras, que no pasa nada, que se suma. Y es, bueno, pues tú te encargas a lo mejor de traer el postre. Tú te encargas de traer, ¿vas a traer fiambre? Jamón, etcétera. Lo traes tú. O queso, pero ya no pongo otro.
Ya.
Y vamos a repartirnos, que es planificar directamente. Y como vamos a ser ecologistas, lo vamos a hacer para que no sobre. Esa primera parte.
Muy bien.
Segunda, propongo también que podamos coger y decir, bueno, tráete una fiambrera de tu casa.
Muy
porque
bien.
Vamos a repartirlo. Generalmente decimos, bueno, lo que sobra de la cena, que es muchísimo, tenemos para comida y para más comida, pues eso nos acaba estropeando.
Sí.
Porque es que además, te pongo un ejemplo, la ensalada. La ensalada no puede durar varios días en el frigorífico. Esa o se toma o se estropea.
Exactamente, sí señor.
Y sobre todo hacemos grandes ensaladas, que no sé por qué dicen ayudan a entrar. Claro, a entrar más, a entrar, todo ayuda, ¿no?
Ya, bueno, pues mira, me parece una buena idea lo de la fiambrera y luego se reparte. Lo que ha quedado se reparte entre toda la familia y cada uno se lleva su porcioncilla de lo que sea y tiene su apaño también. Pues mira, buena idea.
Esa es una. Otra, guardemos sobre todo de esa parte de los entrantes una parte, 24, pues la guardamos para el 25. Y el 25 hacemos solo un plato nuevo. Pongamos una sopa de pescado, por ejemplo. Es una sopa que complementa muy bien y que podemos tomar con el resto de cosas que han sobrado. Tengamos en cuenta, por ejemplo, yo soy de una tierra de Castilla, de Valladolid, donde en Navidad es típico el lechazo. Con eso ya te mueres.
Sí, directamente.
Eso de cena, bueno, pues puedes guardar una parte o dejarlo para la comida del 25, que parece que entra algo mejor, pero es repartirlo. Tener en cuenta eso y hacer solamente un plato distinto. Podemos cambiar los platos físicos, donde ponemos la comida, podemos cambiar los adornos, dar un estilillo para que no parezca que es la mesa que dejamos anoche.
Pues sí,
que
donde hemos puesto ensalada ponemos patata, donde hemos puesto... Sí. Claro, es verdad. Variaciones sobre el mismo plato.
Y cambiamos los vasos, cambiamos los platos, dos adornos y son dos mesas distintas. También nos parece que es un poco cutre. A veces pensamos eso, jo, parece que no hemos quitado la mesa, ¿no? Que hemos aprovechado las mismas bandejas. Bueno, lo cambiamos porque estéticamente nos encontremos bien, fíjate, pero le hacemos un añadido. Y como nos gustaban mucho los langostinos y solamente probé dos ayer, pues a lo mejor no pasa nada que me tome otros dos mañana, el día 25. Así el día 1, recordemos, por ejemplo, que el día 1, sobre todo los más jóvenes, generalmente no comen.
Ya.
O comen muy poco.
Y estamos todos hasta arriba. Reciclar los alimentos también, es decir, nos han sobrado, volvemos a, ya que hemos puesto los langostinos en la mesa, nos han sobrado 6 langostinos, pues hagamos un cóctel con lo que nos ha sobrado, una ensalada, los podemos añadir. Sopa. Es decir, no hay por qué volver a sacar los 6 langostinos ahí huerfanillos en una bandeja pelados. Se puede intentar con lo que nos ha sobrado rehacerlo de alguna manera y hacer platos nuevos.
Claro, incluso fíjate, por ejemplo, nos sobra carne, nos sobra pescado, podemos coger y preparar unas croquetas a futuro, para dentro de 2 o 3 días.
Pues
es cocina de aprovechamiento. Fíjate, croquetas, por ejemplo, de lechazo, pues deben
bueno,
de ser un lujo.
Madre mía.
Croquetas de langostinos. Las cosas que estamos hablando, ¿las podemos reaprovechar? Por supuesto, y muy bien. Pero sobre todo es planificar, repartir tanto lo que voy a poner en la mesa como lo que voy a llevar. Yo cuando voy, por ejemplo, donde mi suegra, con los entrantes ya tengo suficiente.
Bueno, sí, es que las suegras y las madres se pasan 4 pueblos.
Siempre hacemos la misma broma. Y dice, pero hay más comida después. Y dice, no, si ahora viene la de verdad.
Sí, exactamente.
Dice, yo estoy muerto.
Exactamente.
Bueno,
calculan
no hay que probar de todo, no hay que comer de todo. Es preferible 3-4 buenos entrantes que no 25. Esto que me han dicho, esto que me han recomendado, tenéis que probar esto. Esto, mi madre, por ejemplo, también le pasa eso. Variedad de muchas cosas. Es que dice, si ya no puedo más.
Ya, exactamente. Bueno, pues nada. Yo creo que si nos lo proponemos, vamos a conseguir que no sobre nada, que sería lo ideal, o que nos sobre poco, y que lo poco que nos sobre lo podamos reutilizar. Nada de tirar comida, es absurdo, es un gasto inútil y encima no beneficiamos a nadie en nada. Así que me parece una buena idea planificar, llevar las fiambreritas, calcular bien y aprovechar todo lo que nos sobre.
Hasta las croquetas al final.
Tráeme unas cuantas, porque como en tu casa coméis lechazo, pues nada.
Hecho.
Croquetas de lechazo, fantástico. Gracias, Miguel. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Bueno, paraguas, sí señor, hacen falta. Y el paraguas va a hacer falta, como digo, toda la semana va a estar cayendo la que está cayendo. Nada,
sí, sí.
Ni un minuto de respiro, señores. Esto va a ser tremendo. Vamos a poder pescar truchas
muchas,
en los charcos.
Todas las
o sea,
que quieras.
Esto es una cosa tremenda. Pero bueno, ahí está, aquí sí que no podemos hacer nada. En el
Foto
juego
finish.
De agudeza, avisar
Foto
si podemos
finish.
Hacer o hemos podido hacer hasta ahora.
A esta hora hay triple
ver,
empate
¿sí?
entre las 3 opciones.
¿Qué me dices?
Sí, 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 sí. Es precioso.
¿Ah?
Espera, que se acaba de deshacer. Vale, ya.
Bien, bueno.
Gana la opción de rojo-rosa por el 36%.
Eso dicen los
sí,
oyentes.
Sí. Y ha quedado con el 32% la de gris-blanco y la de ahí la misma cantidad.
Ya. Y la respuesta correcta es...
21.
¿21 qué?
Que hay 21 de cada, que hay los mismos.
Todos iguales, los dos iguales. Pues yo he contado mal.
Ya, tú y mucha gente. Yo he tenido que recontar 7 veces. Por Dios. Hay 21 de cada uno de los paraguas.
Bueno, pues nada, que has ganado hoy, porque como ha habido...
Hombre, a ver.
Bien, has ganado.
A ver, he ganado bien.
Bien. Has ganado bien. Vale. Pues nada, mañana hay que preparar otro reto de agudeza visual.
Es que después de la paliza de ayer, hoy estaba muy dolido.
Es que ayer es que te dejaron baldado, compañero. Te dejaron fatal.
Nunca más. Nunca.
Le ha cogido tirria a los pobres osos panda. Que nos marchamos porque llega la una, llegan nuestros compañeros del partido de la una, pero mañana los de las 10 del Buenos Días Madrid, aquí volvemos a estar en Onda Madrid a las 10. Gracias por la compañía.